partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición. Nosotros, quien les habla, Lázaro Sánchez, con el placer muchísimo de estar con ustedes. También a mi lado, nuestro amigo José Corbeto y también nuestro amigo Rodrigo Rincón, para compartir un lindo tiempo de buena música y también una reflexión que nos ayude a vivir mejor.
Ahí está. Bueno, muy contento acá de estar con ustedes y con nuestra audiencia. Listo ya para abordar la segunda parte del tema que nos trae hoy.
Bueno, yo estoy también muy contento. Hoy estoy medio low bat, hablábamos antes del micrófono, ¿no?
Sí,
medio
sí. Una gripe que te afecta.
Algo así, por acá por Uruguay en esta época se nos empezaron a venir los fríos y se ve que lo recibí bien.
Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a dar las vías de comunicación quizás para empezar el programa. Así quizás vos que nos estás escuchando ya podés ir anotando si nos querés comunicar algo, ¿no? Lo podés hacer vía email a bonustrack@llamadaweb.com, bonustrack@llamadaweb.com. Y si no, nos podés escribir con papel y lapicera y lo mandás a,
bueno, una dirección bien fácil, 6557, es la casilla de correo aquí en Montevideo, Uruguay.
Ahí está, y pones Bonus Track para que nos llegue la carta a nosotros, ahí, y no le vaya a otros.
Exacto. Viste que Rodrigo va hablando con
Sí, arrastra la lengua ahí. Bueno, está recuperando la energía. Bueno, vamos a nuestro tema entonces.
Así es.
Estamos haciendo hoy la segunda parte de Venciendo al Pecado, ¿sí?
¡Bah, qué tema!
¡Qué tema, ¿no?
Ojalá podamos terminar, digamos, uno dice, la segunda parte y terminamos, sí, sí, y conquistamos el pecado.
Ahí está,
con todo.
A partir de hoy, después de escuchar esto, yo no peco más.
Bueno, ahí va.
Sería bárbaro, ¿no?
Sí, la
pero
verdad
justamente
que sí.
El tema este nació o empezó reflexionando sobre que, cómo muchas veces, luego de escuchar un mensaje, luego de escuchar la palabra de Dios, y cuando realmente sentimos que Dios nos habló, porque a veces uno escucha un mensaje y dice, bueno, está, yo qué sé, estuvo muy bien, pero estuvo bueno el mensaje, no es algo que me llegó a mí, pero a veces no, a veces uno reconoce y dice, pa, este mensaje me dio vuelta, ¿no?
Así
o sea,
es.
Fue como Hebreos 4:12, si no mal recuerdo, ¿no? Que penetró hasta las coyunturas, ¿no? Y me revolvió.
Era para mí, ¿no?
Ahí está, exacto, la frase típica, esto era para mí, o este tipo me conoce, que está predicando,
sí, sí,
me conoce. Y bueno, y prometemos hacer algo, prometemos cambiar algo y al poco tiempo nos damos cuenta y nos encontramos con que estamos haciendo las mismas cosas.
Uno queda con esa promesa y queda con esa mala conciencia de no cumplirla todavía, ¿verdad?
Ahí está. ¿Y qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Acaso la palabra de Dios es la que falló? Y uno dice, no, Dios puede cambiar vidas, Dios transforma las vidas, pero hay algo en mí que falló, ¿no? Algo falló en mí. Y bueno, estuvimos viendo, si recuerdan, ahí el apóstol Pablo nos habla, él reconoce en su propia vida cómo voluntariamente, luchando contra el pecado, él perdía esa batalla, ¿no? Y se da cuenta que lo que él descubre, ¿no? Hay una ley en mi cuerpo que me hace pecar, la ley de la carne, ¿sí? Y después también da gloria a Dios y da gracias porque habla de lo que se llama la ley del Espíritu, que es la que le da vida. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la ley del Espíritu, porque en nuestro programa anterior lo que descubrimos fue eso. Bueno, hay una ley que es la llamada ley del Espíritu, que es la que te puede dar la posibilidad de vencer a esa otra ley.
Interesante.
Interesante, ¿no? Sonaba, parece muy teórico, pero bueno, ¿cómo será esto en la práctica? Bueno, acá pensaba, tengo una fotito acá, que se la muestro a Lázaro, a mi amigo Lázaro, de un famoso físico, ¿verdad? Quizás el más famoso, uno de los más famosos y reconocidos en toda la historia.
A ver si adivinan nuestros oyentes.
Contá, José, que no estamos viendo de acá.
Ahí está, vos que no estás viendo, se le cayó una pera en la cabeza, dicen algunos.
¿Una pera o una manzana era?
Una manzana,
una
tenés
manzana,
razón,
era.
Una manzana, ¿no? Se le cayó una manzana en la cabeza y supuestamente la historia trae así, como te la cuentan así más o menos. El tipo enseguida dijo, ajá, quiere decir que todo lo que sube tiene que bajar.
Arriesga, Rodrigo.
Arquímedes.
No.
Ha perdido, no ha ganado el concurso.
Isaac Newton, calificado como el científico más grande de todos los tiempos. ¿Qué fue lo que hizo Isaac Newton? Algunos piensan que Isaac Newton descubrió que las cosas se caen. No, todo el mundo sabía que todo lo que tirabas para arriba se te caía encima. Descubrió la relación de esa caída y con la fuerza y enunció la ley de la gravitación universal, una ley que se cumple en todo el universo. La pregunta es, ¿en qué se parece nuestro amigo Newton al apóstol Pablo?
Con esa nos mató,
¿no? Esa no me la había planteado nunca, José.
¿No te la planteaste nunca? Bueno. No. Los dos descubrieron una ley universal, ¿sí? Que fue lo que vimos en nuestro programa anterior. Y Newton descubrió o enunció la ley gravitatoria. Y nuestro amigo Pablo, en Romanos 7:21, enunció la ley del pecado. Él dijo,
así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal.
Exactamente. Y empieza a hablar de una ley que está en sus miembros y dice, miserable a mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, los dos descubrieron una ley. Esta tipo de introducción, pero después vamos a redondear. ¿Cuánto pesa un avión? ¿Ustedes saben cuánto pesa un avión de esos comerciales?
A ver.
20.000 toneladas, yo qué sé.
400 a 1.200 toneladas vacío.
Bueno, estamos mal.
Vacío, ¿no? Después hay que poner el combustible y los pasajeros,
y
¿verdad?
Y la gente que no debe ser un peso menor, ¿no?
Ahí está, que no es un peso menor. Pero de todas maneras, 1.200 toneladas, ¿no?
Bastante,
o sea,
igual.
Para Newton era imposible pensar que una cosa de ese peso podría volar, ¿no? Porque él sabía la fuerza que ejerce el planeta sobre los cuerpos más pequeños, ¿no? Ahora, ¿sabe una cosa? A pesar de que para Newton era imposible, unos señores llamados los hermanos Wright...
Opa, qué pronunciación,
¿sí?
Además.
Dijeron, esto es posible, ¿sí? Wilbur y Orville Wright, dijeron, esto es posible.
¿Y quiénes son estos personajes?
Estos señores, bueno, fueron los primeros a hacer un vuelo de características importantes, ¿no? Entonces fueron los que volaron por primera vez, en un avión, porque otros volaban en globos, qué sé yo. Bueno, ¿y cómo lo lograron? Bueno, ellos dijeron, vamos a vencer la ley de la gravedad con otra ley.
Bien.
Llamada la ley de la sustentación, ¿sí? Que bueno, no vamos a explicar ahora cuál es, pero es la ley mediante la cual suben los globos con aire, con gas, y mediante la manera que vuelan los aviones. Ellos decían, bueno, una ley la podemos vencer con otra ley.
Bien.
Porque yo puedo hacer fuerza, uno puede tener fuerza, y lo mismo es mi fuerza de voluntad. Yo puedo sostener este celular que tengo en mi mano,
¿cuánto tiempo?
¿10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora? Hasta que en un momento... Mi fuerza se termina y la ley de la gravedad se mantiene. O sea que hay una fuerza que me tira el celular hacia abajo y yo me canso.
Listo, sí.
Entonces la manera de vencer a una ley es con otra ley, ¿no? Con fuerza de voluntad. Y la pregunta es, ¿en qué se parecen los hermanos Wright al apóstol Pablo? Otra vez.
Uy, venimos de comparaciones, ¿eh?
De Newton, ahora vamos a los hermanos Wright.
Exactamente.
A ver, no sé.
En que los dos propusieron una ley para vencer a otra ley. Los hermanos Wright dijeron, bueno, vamos a hacer volar este avión. Yo te digo, vamos a usar la ley de la sustentación para vencer la ley de la gravedad. Y el apóstol Pablo, a ver vos que tenés ahí, Lázaro, Romanos 8:2.
Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Ahí está.
Hay otra ley, sí.
La ley que nos liberta nos da libertad de la ley del pecado y de la muerte es la ley del espíritu, dice el apóstol Pablo. Él propone esta nueva ley para vencer al pecado, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, muy bien, hasta acá eso, la introducción. En la práctica, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer, no? Porque se nos va a ir el programa y yo sigo hablando de los hermanos Wright, de Newton. Bueno, ¿cómo sujetarse a la ley del espíritu? Si hablo de la ley del espíritu, lo primero que tengo que conocer es al espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque
sí.
Muchas veces hablamos del Espíritu Santo y no, o mucha gente no sabe exactamente qué es, ¿sí? Entonces, una primera advertencia, ¿qué no es el Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo no es una influencia benéfica o una fuerza impulsora, un poder mágico. A veces dicen, no, el Espíritu Santo, sí, es poderoso, es una cosa mística, extraña.
Una nube.
Sí, ahí está. Tampoco es un atributo de Dios, sí, es una partecita de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo, y esto que quede claro, es una persona. ¿Sí? Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una persona tan importante como el Padre y como el Hijo.
Ese es
el Espíritu Santo, ¿sí? Y bíblicamente podemos encontrar muchos pasajes, que no los vamos a leer ahora, pero el Espíritu Santo tiene sentimientos. Uno podría buscar los pasajes que conllevan a la doctrina del Espíritu Santo y uno va a ver que tiene sentimientos, que se le puede querer mentir, ¿no? Por ejemplo, Ananías, Pedro lo rezonga, dice, ¿por qué hiciste esto? Le mentiste al Espíritu Santo, ¿no?
Así es.
Todo lo escudriña, da testimonio el Espíritu Santo, nos guía, nos escucha, sabe cosas, nos ayuda intercediendo. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo está ahí en el medio, como transformando, ¿no? Intercediendo. Nos ayuda en nuestra debilidad, dice Juan 16:13. Nos enseña y nos recuerda, y esto es muy importante, ¿no? Esto está en Juan 14:26. Más el Consolador, decía Jesús cuando les prometía que le iba a mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es una cosa interesante porque el Espíritu Santo me enseña y me recuerda, ¿sí? Bien. Y de alguna manera me explica lo que yo leo, él me puede enseñar. Si yo no leo, el Espíritu Santo no tiene muchas herramientas para enseñarme. Y tampoco me va a recordar nada si yo no sé nada, sí, ¿no? O sea, si yo te puedo recordar algo que vos sabías, no algo que no sabías, ¿no? Claro. Entonces, ahí vemos todas las cosas que es el Espíritu Santo. Y hay muchas más. Pero en resumen, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y lo más interesante, habita en el creyente, habita dentro mío y dentro tuyo, si sos un hijo de Dios, ¿sí? Y es este Espíritu Santo el que nos va a dar la clave o la salida a la posibilidad de vencer al pecado, ¿sí? Así que bueno, vamos a, después de la pausa, esta pausa musical,
ahí va,
vamos a ver cuál es mi relación con este Espíritu Santo que vive dentro mío y que es una persona,
claro,
que es Dios mismo, ¿no? Porque por ahí viene la clave de cómo vencer al pecado. Y esto no lo digo porque yo es que haya vencido al pecado, sino porque estamos viendo lo que dice la Biblia y cuál es la manera de lograr esto, ¿no?
Así es. Bueno, vamos un poquito de música, ¿les parece? Y enseguida volvemos en Bonus Track con este tema tan apasionante que habla acerca de la ley del Espíritu.
De una cosa estoy seguro, en esta vida hay que luchar. Y entre empuje y jaloneo, alguna vez puedo fallar. Es mi condición de humano la que me cuesta gobernar. Parece que nos pasa a todos, sin importar raza ni edad. Qué dato tan curioso, pero se nos olvida. Ahora te lo diré, como Jesús dijo una vez, que tire la primera piedra. Que aparezca de una vez. Es fácil encontrar en otros lo que en mí quiero esconder. Señalarlo con el dedo entre amigos y un café. Pero la cosa es distinta si ese dedo apunta a mí. Indignado y atacado, frustrado me puedo sentir. Es un mal contagioso, la amnesia repentina. La medicina es amar como Jesús y perdonar. Que tire la primera piedra quien no ha fallado.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Bonus Track compartiendo con nuestros amigos y amigas oyentes de toda Latinoamérica este tema de la ley del Espíritu. Queremos agradecer a aquellos amigos y amigas que se han estado comunicando en nuestro programa. Uh-huh. Queremos agradecer a Anita de Argentina, de Paraná, Río Negro, que nos manda una carta que nos motiva un poco también y le vamos a hacer entrega. Y todavía sigue la promoción, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Aquellos amigos y amigas que nos escuchan, que quieran recibir algún CD de música, un compilado de varios temas musicales. Ajá. Con alguna literatura de Llamada a Medianoche.
Todavía lo pueden pedir.
Todavía lo pueden pedir. Pueden escribirnos, así que lo podés escribir a través de casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, al programa Bonus Track. Nos da, primero tenés que decir que está todo lindo. No, decí lo que quieras y te vamos a mandar un CD con una compilación de varias canciones de varios músicos cristianos y también una linda literatura de Llamada a Medianoche. Así que todavía sigue esta promoción y queremos que puedas compartir con nosotros tus ideas, también tus sugerencias en cuanto al programa.
También lo puedes hacer vía email, el pedido, ¿no?
También vía email.
bonustrack@llamadaweb.com. bonustrack@llamadaweb.com y nos contás algo de vos y ya nos pedís el CD, que muy gustosos te los vamos a estar enviando.
Así que no pierdas la oportunidad de poder, bueno, contactarse, comentar, así como lo hizo Ana de Paraná, Río Negro, y otros amigos más que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa porque se nos queda cortito.
Ahí está, porque es un programa corto. Bueno, muy bien, volvemos al tema entonces, porque como es corto, si no, no vamos a poder terminar.
Así es.
Estamos viendo entonces esta ley que nos propone el apóstol Pablo, la ley del Espíritu, como para vencer al pecado, ¿sí? Ahora, lo primero que vimos entonces, vamos a ver quién es el Espíritu Santo, es Dios y es una persona, y habita dentro mío. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Está ahí. Y entonces, si yo tengo una persona dentro mío, ¿no?
Caramba.
Digo, bueno, vaya, ¿no? Rayos, bueno, no estaba tan consciente de eso. Bueno, sí, hay una persona dentro tuyo, y es Dios, es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué relación tengo yo con este Espíritu Santo, con esta persona, ¿no? ¿Y cómo se define esa relación? Y bueno, la relación que yo tengo con el Espíritu Santo la podríamos definir como la famosa espiritualidad. Uh-huh. ¿Sí? La espiritualidad es el resultado de la relación que yo tengo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Seguramente muchos escucharon la palabra espiritual. A veces la usamos sin ser muy conscientes de lo que es, ¿no? Y yo, aquel es espiritual, ¿o no? O intuimos lo que es, pero es eso, ¿no? Es el resultado de esa relación que tiene una persona con el Espíritu Santo.
Siempre estamos hablando, para tener en cuenta, aquella persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, como su Señor, que ha aceptado, que ha puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Y ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros. No es que ningún trance vino o que tenga una comunicación media extraña, sino que yo a través de creer en Jesús, la promesa es que el Espíritu Santo habita en mi corazón, ¿verdad?
Es así. Jesús dijo, como leímos hace un rato, le decía a sus discípulos, no cualquiera, ¿no?
Claro.
El tiempo está cercano, yo me voy a ir porque voy a ser crucificado. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Era una promesa que hizo Jesús, porque dice, yo no voy a estar en persona, pero sí va a estar mi Espíritu Santo morando en vosotros.
Así es
una promesa para aquellos que son hijos de Dios o que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, la relación que yo tengo con este enviado, que es Dios mismo, uh-huh, es la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad se puede definir también por lo que dice Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? O sea, es una comparación un poco. Uno cuando se embriaga con vino, cosa que no es que hagamos, sino que cuando una persona está embriagada con vino, lo que ocurre es que el alcohol controla sus actos.
Claro.
¿Verdad? O por lo menos pierde el control de sí mismo la persona y dice, no sé por qué lo hice.
Y todos hemos visto casos así, ¿verdad?
Todos hemos visto, ¿verdad? Y bueno, la idea y la comparación es sed llenos del Espíritu, ¿no? Sed controlados por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo está ahí y está deseoso de controlarte. El tema es que a veces lo logra y a veces no, y vamos a ver por qué. ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados en lo que estoy haciendo y cómo estoy? Bueno, puedo estar, mi realidad puede ser esta, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne.
Es decir, no dejo que el Espíritu Santo que habita en mí, que él quede allá y yo acá.
Exactamente, como cuando estoy peleado con una persona, ¿no? Bueno, yo miro para allá y el otro para el otro lado.
Algo así.
Adentro mío está el Espíritu Santo, soy un creyente. Pero la realidad es que, y lo dice el libro de Romanos también, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, puede existir un creyente, el Espíritu Santo estar en él y su vida ser un desastre, ¿no?
Claro,
y ser las obras de la carne manifiestas en su vida. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios.
Rapidito.
Una cantidad de cosas, ¿no? Habría que ir y verlas una por una. Esto está en el libro de Gálatas, ¿sí? ¿Cuáles son las obras de la carne? Pero, ¿cuál es la obra del Espíritu? Porque está, o sea, cuando uno ve que está todo mal, bueno, esa es la obra de la carne. Porque sí, la carne lo que sabe hacer es eso, es pecar, es el deseo de nuestro cuerpo,
y
¿no?
Y te das cuenta, ¿verdad? Cuando una persona, bueno, es envidiosa, es celosa, es uh-huh, mentirosa, y uno dice, no está dejando que Dios, digamos, gobierne su vida, este está haciendo las cosas como quiere.
Ahí está, ahí está. A veces, y esto es interesante ahora que decís eso, a veces uno tiene la falsa idea o se cree de uno mismo,
sí,
como que, bueno, está bien, yo no dejo que Dios gobierne una parte, pero sí gobierna otra. Y mira una cosa, cuando en Gálatas habla del fruto del Espíritu,
sí,
es interesante que él habla de el fruto, no los frutos, ¿no? Mm. Cuando dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, es el fruto, es uno solo. Es como la manzana está conformada por su cáscara, por su pulpa, por su semilla. Ese es el fruto, la manzana. El fruto no es ni la semilla ni la cáscara, ¿no?
Claro.
Y a veces, como para conformarnos un poco, claro, uno lee esta lista y dice, a ver, yo
tengo esto y aquello.
Claro, yo soy un tipo muy gozoso, con mucha paz. Entonces yo en esto estoy bien, este fruto lo tengo.
Este otro no.
Fallo en el otro. Y en realidad eso no es así, al revés. Es decir, hay gente que por su personalidad tiene ciertas características.
Claro.
Eso no es el fruto
es
del espíritu.
Más pacífica, más tranquila.
Exacto.
Pero porque es así.
Porque es así. Entonces justamente la medida para saber si yo estoy logrando obtener el fruto del Espíritu Santo no es mirar las cosas que yo tengo habitualmente por defecto. Es mirar aquello en lo que yo habitualmente fallo.
Claro.
Porque entonces ahí es donde yo me doy cuenta si Dios está gobernando o no mi vida a través del Espíritu Santo, mediante el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo y mi relación con el Espíritu Santo está bien, el Espíritu quiere controlarme, ¿sí? Y esto es muy interesante. La pregunta es, ¿Dios lo hace todo? Porque, bueno, acá parecería ser que como que, bueno, si yo dejo que el Espíritu me controle, está bien, yo me despreocupo de todo, me dedico a pensar y a hacer lo que a mí me parezca y me guste. Y
total, el Espíritu me va a dirigir, no sé, Espíritu, de una forma misteriosa, capaz.
Ahí está, me va a dirigir. Dice Gálatas 5.16, perdón. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá lo primero que tenemos que notar es que es una orden, nos dice, andad en el Espíritu. O sea, yo tengo que poner algo de mi voluntad.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Que es el deseo de andar en el Espíritu. Y el deseo de cultivar esta relación entre mi persona y el Espíritu Santo que habita en mí. Está bien, no soy yo el que tiene que hacer todas las obras, pensando en las obras, pero sí acercarme a este Espíritu Santo y tener una buena relación con Él. Y dice el versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A mí me encanta esto porque es interesante pensar que la carne es algo que tengo conmigo ya, igual. Como decía el apóstol Pablo, sí, me doy cuenta que dentro mío hay una ley que es la ley del pecado, que es la ley de mi carne, que me lleva a pecar.
Esa ley de la gravedad.
Parecía, ahí va, su homólogo sería la ley de la gravedad. Hay algo que yo me voy para arriba y yo me caigo para abajo.
Sí,
hay
sí.
algo, hay una fuerza. Por otro lado, el Espíritu dice, es la ley del Espíritu, es la que me quiere llevar a hacer las obras de Dios y tener el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice acá Gálatas 5.17? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ni el Espíritu Santo ni la carne quieren que nosotros hagamos lo que queremos. ¿Tá? O sea, no es que el Espíritu Santo quiere que haga lo que yo quiero, porque lo que yo quiero tampoco tiene por qué ser bueno.
Claro.
El Espíritu Santo quiere hacer lo que Dios quiere con mi vida. Y la carne quiere hacer lo que Satanás quisiera o la carne misma con mi vida. Ninguno de los dos quiere hacer lo que yo quiero. Y yo no debería querer nada. Lo que yo quiero es sujetarme a la ley del Espíritu.
Bien.
Yo estoy en el medio y hay dos cuerdas que me tiran para los dos lados, ¿no? Yo tengo que decidir a quién voy a favorecer, ¿no? A quién le voy a dar más cabida. Bueno, y un poco redondeando, ¿no? Dice también Efesios 5.15, mirad pues con diligencia cómo andáis. O sea, mi parte es esta, ¿no? Mirad.
Andar.
Andar mirar. Y ver cómo ando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mirad cómo andás, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí es cuando viene y dice, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así que, bueno, ¿qué nos dice Rodrigo?
Rodrigo resucitó.
¿No sabés qué estaba pensando? Yo los escuchaba hablando de esto que suena, a veces casi parece un cuento de fantasía, ¿no?
Sí.
De una fuerza que está acá, que una fuerza... Bueno, cuando uno entiende realmente que está Dios mismo detrás de todo esto, el Espíritu Santo, dependiendo de mi voluntad, si yo quiero, ¿no? Eso me asombra un poco, ¿no?
Ajá.
Si yo quiero, es lo que vos decías, yo quiero hacer lo bueno, bueno, entonces Dios me va a tirar una cuerda para ayudarme.
Uh-huh.
Pero qué misericordia que tiene Dios, mirándolos, ustedes hablando de todo esto,
uh-huh.
Que es algo tan grande y yo como algo tan insignificante, Dios espera por mí a ver qué es lo que vos querés hacer, ¿no? Claro. Esto me maravillaba un poco, ¿no?
Uh-huh.
Sí, está bueno ese pensamiento, ¿verdad?
Me sorprendía porque es fuerte que Dios mismo quiera prestarnos atención a lo que uno quiere hacer. Bueno, vos querés hacer lo bueno, entonces, mirá, y todo lo que vos hablabas del Espíritu Santo, te voy a dar esto, te voy a fortalecer, todo lo que vos estabas contando, ¿no?
Uh-huh.
Está bueno. Me quedé con eso y lo quería contar porque...
Claro, podría ser un Dios titiritero, ¿verdad?
Claro, este lo elegí para esto, este lo elegí para otro y
listo,
ya está.
Exactamente. Bien.
Estamos casi como en
tiempo. Estamos al límite.
Estamos a los límites del tiempo, José. Así
estamos
que
al límite.
Tenemos que redondear, como dicen.
Vamos a redondear una cosa. No voy a hablar acerca de una cosa muy importante, que es esa duda que uno puede tener. Bueno, está bien, el Espíritu Santo tira para un lado, la carne tira para el otro, yo estoy en el medio. ¿En qué papel juega mi voluntad, no? Y bueno, hay dos posibles desequilibrios. Es cuando yo creo que yo lo tengo que hacer todo. Claro. Y el otro desequilibrio es cuando yo creo que Dios lo tiene que hacer todo, ¿no? Y en realidad,
como que en la balanza está mal, sería.
En la balanza está desequilibrada, ¿sí? Bien, en realidad cada uno tiene que hacer su parte. Y mi parte, como vimos recién, es estar dispuesto a someterme a esta ley del Espíritu, ¿sí? A buscar que el Espíritu pueda obrar. Y para eso, el secreto en realidad es más sencillo de lo que parece. Simplemente tengo que tener la voluntad, como decía Rodrigo, el querer hacer eso, ¿no? El papel de mi voluntad. Si tomo en cuenta quién es el Espíritu Santo y lo que leímos que hacía, por ejemplo, me guía, me enseña, me recuerda, ¿sí? Y otras cosas más que hace, mi papel es, o sería bueno, proveer de material para el Espíritu Santo. Quiero decir, si el Espíritu Santo me enseña o me da la posibilidad de entender cosas que de otra manera estarían veladas a mi entendimiento, lo que tengo que hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Para permitir que el Espíritu Santo abra mis ojos y cuando yo lea, Dios me hable a través de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo me recuerda, y uno dirá, ¿pero cómo es eso? Funciona así. Ahora no, hoy no tenemos tiempo para contar alguna anécdota, pero es interesante, el Espíritu Santo te va a recordar. Entonces, vos leíste algo, lo aprendiste, y cuando lo necesitas, el Espíritu Santo va a estar ahí y te va a recordar.
Te trae la memoria, ¿no?
Y te lo va a traer la memoria, y va a decir, no te lo va a decir, pero vos vas a decir, pa, me acordé de esto,
mira,
¿no?
Mira esto.
Esto en realidad no es así porque recuerdo que la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Y uno va conociendo a la verdad. Entonces, un poco terminando, había una historia, ¿no? De un muchacho que viene y le dice a un pastor, pastor, no sabe, esta noche tuve un sueño, ayer de noche tuve un sueño. ¿Qué soñó? No, estoy muy consternado. Dice, soñé que dos caballos que estaban dentro mío, que eran como la carne y el espíritu, ¿verdad? Representaban un poco eso, luchaban una lucha tremenda, ¿no? Luchaban una con el otro y no cesaba la batalla. Y bueno, no sé, quería ver qué significaba eso. Bueno, le dice, no tengo ni idea, le dice, ¿verdad, el pastor? Le dice, pero cuénteme,
qué bueno.
¿Cómo terminó la batalla de los dos caballos? Dice, y bueno, sí, dice, uno de los dos ganó. ¿Y cuál ganó? Dice, y, pastor, el que estaba mejor alimentado, le dijo. ¿No? Entonces, bueno, por ahí la idea es esa, ¿no? Lo que yo puedo hacer es alimentar, ¿verdad? Darle las herramientas al Espíritu Santo reconociendo que está en mí, que es una persona, que tiene sentimientos, que tiene capacidad de hacer cosas conmigo, pero necesito primero dejarme hacer. Y segundo, darle las herramientas, conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. Y bueno, y así eso va a funcionar. Así la prueba, ¿no?
Hay mucho más para decir, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por sintonizar a Bonus Track. Le estaremos esperando en nuestro próximo programa. Así que nos vamos rápidamente.
Chau. Nos vamos, que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.